Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dugatti y está aquí conmigo el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Cómo estás, Jorge? Acá muy impactado, te cuento, porque realizamos una jornada muy, pero muy importante por los 20 años, con todas las áreas y departamentos artísticos, por los 20 años que cumple el Centro Cultural de la Cooperación. Exacto. Y alcanzamos a transmitir a una sala Solidaridad repleta,
qué bueno,
muchísima gente, inclusive afuera, comunicar un poco lo que implicó y lo que significa el Centro Cultural de la Cooperación, no como fenómeno artístico, cultural, con las particularidades. Así que muy, muy conforme con lo que fue esta jornada, Jorge.
Qué bueno, Juan, sí, yo me la perdí porque estaba en ese momento trabajando en la provincia de Río Negro, pero me llegaron noticias muy hermosas del encuentro, así que felicitaciones al Centro Cultural de la Cooperación por estos 20 años de historia que sin duda han cambiado la historia de Buenos Aires, de la cultura de Buenos Aires. Y hablando de Río Negro, Juano, se estrenó dentro de lo que sería el ciclo El Teatro Nacional Cervantes Produce en el País, el espectáculo Golondrina Soledad, en la Casa de la Cultura de General Roca, de Fisque Menuco, y estamos en comunicación en el programa de hoy con Nico Caminiti, el director de Golondrina Soledad, para que nos cuente un poquito sobre este gran acontecimiento en el teatro de la provincia de Río Negro, que surge justamente del cruce de la coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y diferentes agentes de la cultura en la provincia de Río Negro. Nico Caminiti, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Hola, Juano, muy bien. ¿Cómo les va a ustedes?
Muchas gracias por darnos esta comunicación. Contanos un poquito, Nico, sobre Golondrina Soledad. ¿De qué trata la obra? Digamos, ¿es una coproducción entre el Cervantes y qué otras instituciones? Contanos un poquito.
No, gracias a ustedes. Primero que nada, agradecerles por este espacio. Golondrina Soledad es una obra del dramaturgo acá, rionegrino, específicamente de General Roca, de Fisque, como bien decís, Tato Cayón, es un dramaturgo local que escribió este texto en plena pandemia, en ese momento donde no podíamos estar haciendo mucho y los dramaturgos por ahí tenían un buen tiempo para poder escribir, y Tato lo hizo y lo hizo muy bien y contó una historia que nos parecía a nosotros muy importante y muy interesante para poder contar, porque trata de lo que es el trabajo golondrina. Y acá en el Alto Valle, por todo el tema de la producción de la fruta, es muchísimo la cantidad de gente que viene a trabajar en ese contexto laboral. Así que Golondrina Soledad nace con esa incertidumbre de Tato de empezar a narrar un poco qué pasa en el Alto Valle, qué pasa específicamente en las chacras de Roca. Y obviamente esto es ficción, digo, no es que todo lo que sucede tiene que ver tal cual uno, Tato lo escribe y nosotros lo llevamos después de escena, pero sí nos agarramos de ciertas cosas que nos parecían muy interesantes como para darle un marco a lo que es Golondrina Soledad. Y trata específicamente de eso, de una chica que se llama Soledad, como lo dice la obra, que viene desde el norte argentino porque su padre se enferma, entonces no puede venir a trabajar y hacer el trabajo que hace todos los años en la chacra, y la manda a ella, una chica joven de unos veintitantos años, a trabajar a esta chacra donde la espera Fabián y Paola, la familia que vive en el interior de esta chacra y es un poco el capataz y quien organiza todo el sistema laboral ahí adentro. Y a partir de la llegada de Soledad se empiezan a desatar algunos conflictos que tienen que ver, ahí ya creo que va más allá de lo que tiene que ver con la especificidad de la chacra, sino con el teatro y con la vida en general, el deseo, el amor, la pasión, los conflictos de las personas cuando se encuentran y bueno, y empiezan a suceder cosas ahí entre ellos.
Qué bueno. Nico, contanos un poquito de el grupo al que vos pertenecés, si tiene que ver con esta producción, ¿qué otros agentes, provinciales, tuvieron que ver con el estreno de Golondrina Soledad, además del Cervantes.
Yo pertenezco a un grupo acá que lo hicimos con mi compañera, con Ana Musín, desde que llegamos acá a Roca. Nosotros hace 4 años que vivimos acá en Roca y nos conformamos en una grupalidad que se llama Escena Urgente, y fue con quien impulsamos en primer momento esta convocatoria. Cuando nosotros vimos que el Cervantes lanzaba la convocatoria del Produce en el país y veníamos trabajando con Ana en varios proyectos y nos parecía un salto muy interesante y una propuesta que la verdad que nos llenaba de ganas y de deseo presentarnos. Ahí con Escena Urgente terminamos de conformar el equipo de trabajo que se amplió a distintos compañeros, todos de acá del Alto Valle, desde Villa Regina, Huergos, Roca, Neuquén. Digo, conformamos un equipo bien regional con esa intención también de contar no solo la regionalidad de la obra, sino de los hacedores de esta producción, que también tenga un correlato fuerte en ese sentido. Y después se sumó, una vez que quedamos en la convocatoria y a partir de tener que empezar a armar bien todo lo que tenía que ver con cómo iba a seguir este proyecto una vez que quedó seleccionado, se sumó Casa de la Cultura, que es un espacio, una asociación civil que tiene lugar acá en la ciudad de Roca, que tiene un teatro, tiene muchísimos espacios de entrenamiento, de talleres, es una asociación civil muy grande, coordinada por un grupo muy chico a la vez de gente que trabaja y que sinceramente lo está dando todo para sostener ese espacio, que es un pilar acá en Roca. Digo, hay muy pocos espacios culturales en la ciudad, si bien es una ciudad que tiene una universidad, que tiene el Instituto Patagónico, el IUPA, pero tiene a la vez muy pocas salas, tiene apenas 2 salas más independientes, y esta tercera que es Casa de la Cultura, que es un espacio realmente muy relevante acá en la ciudad. Y después se sumó Cultura Río Negro, la Secretaría de Cultura de Estado de Río Negro, se sumó también a esta coproducción que se termina de conformar con estas 3 partes, Cervantes, Casa de la Cultura y Cultura Río Negro.
De acuerdo. Y contanos cuántas funciones van a ser, porque sabemos, y sabemos que nuestro programa se escucha mucho en Patagonia, que además de las funciones en Casa de la Cultura, van a hacer funciones en gira.
Sí, vamos a hacer funciones en gira, y estamos terminando de tramitar todos los detalles que tiene que ver en relación a eso. Vamos a estar en Beltrán, vamos a estar en Río Colorado, vamos a estar en Viedma, vamos a estar en Bariloche. Si no me olvido ninguna, esas son en primera instancia las funciones que tenemos acá en gira, circulando con esta obra que la verdad que nos llena de emoción y de placer girar. Yo hay algo que les decía cuando me vine a vivir a Roca, Tatalo Musín, que es el papá de mi compañera, me dijo,
la hormiga, ¿no? La hormiga
circular, un conocedor absoluto, por eso te lo nombro, porque imaginé que lo podía llegar a conocer. Sí. Me dijo, el teatro rionegrino se hace en la ruta, y yo no entendía bien. Yo venía de provincia de Buenos Aires, donde uno realiza las funciones siempre en su misma ciudad, y lo entendí perfectamente. Al poco tiempo, con nuestras producciones, empezamos a viajar rápidamente a Neuquén, a Cipolletti, a Río Colorado, a varias ciudades, y la verdad que Golondrina Soledad, con la intervención del Cervantes, también pueda tener esa misma lógica que nos parece bien rionegrina, nos llena de placer que así sea.
Qué bueno. Esto, por supuesto, demuestra que el espectáculo es transportable, ¿no? Porque viste que hay ciertos espectáculos que de tan gigantescos no se pueden llevar en gira, así que creo que es un gran mérito esta posibilidad de poder transportar el espectáculo de una ciudad a otra. Estamos hablando con Nico Caminiti, estamos hablando sobre Golondrina Soledad, el espectáculo que se está presentando en General Roca, en Fisque Menuco, en la Casa de la Cultura, y le damos la palabra a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente, Nicolás, y mientras contabas a propósito de la obra, uno piensa justamente en una suerte de dramaturgia regionalizada, ¿no? Y a su vez en un territorio donde ocurre este tipo de trabajo golondrina. Uno imagina una chica tucumana, ¿no?, que viaja a Roca a trabajar en la cosecha teniendo en cuenta la explotación, el trabajo en negro, las condiciones de vida, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cómo concebiste la apuesta atendiendo justamente que se trata de acciones dramáticas que se producen dentro de un trabajo y dentro de una chácara, ¿no? ¿Cómo colocaste a los actores en escena y cómo concebiste la apuesta, Nicolás?
Mirá, Juan, cuando nosotros recibimos el texto y empezamos a leer y empezamos a trabajar desde el primer momento en entender a ver hacia de qué manera abordábamos este texto. Este es un texto que tiene una historia que es muy clara, que tiene una historia de conflictos y de amores y de situaciones que son claras y que son muy lineales y que quizás estaba en cierto modo a la superficie todos esos conflictos. El espectador claramente cuando ve la obra entiende la continuidad del conflicto. Nosotros desde el abordaje de la dirección y con los compañeros y compañeras, lo que intentamos es empezar a correr o a desarmar un poco ese texto y meternos un poquito más adentro, era nuestra intención, y entender qué le pasaban a estos cuerpos más allá de la palabra, como si la palabra no alcanzara únicamente para contar Golondrina Soledad. Entendíamos que la palabra contaba una parte de estos personajes, contaba una parte que estaba en la superficie, pero necesitábamos un poco más adentro y entender ahí qué les pasa a estos cuerpos nuestros, la actriz que trabaja acá no es una actriz que vino desde Tucumán, y qué nos pasa a nosotros hoy con nuestra realidad algunos de clase media, cómo nos metemos a esta historia y cómo nos atraviesa estos textos y esta profundidad que cuenta un poco la chacra, esta intimidad, estos personajes que tratamos de romperle un poco ese caparazón, esa estructura que un poco nos daba el texto, decir, bueno, ¿qué hay más adentro? ¿Qué hay más visceral en esta relación entre ellos? ¿Qué es lo que no están pudiendo decir? ¿Qué es lo que las palabras no le alcanzan? A mí me gustaba mucho esa idea de decir, che, nada de lo que dicen satisface nada, nada de lo que dicen puede terminar ahí porque estos personajes no están pudiendo nada de lo que, por más que digan eso. Entonces, en esa necesidad absoluta y en ese no poder nada, me parece que aparecieron otras líneas de actuación y otras expresiones artísticas que potenciaron, para mi parecer, muchísimo el texto y la historia que estamos contando.
Qué bueno. Estamos hablando con Nico Caminiti, estamos hablando desde General Roca, desde Fisque Menuco, desde la provincia de Río Negro, hablando sobre el teatro en provincia, sobre esta coproducción que realiza el Teatro Nacional Cervantes dentro del ciclo Teatro Nacional Cervantes produce en el país. Y yo te quería preguntar, Nico, ustedes concursaron en realidad o se inscribieron al concurso en 2019, ¿no? Es decir que esta realización de este año, en el 2022, es en realidad la realización de un sueño largamente esperado, ¿no? Me imagino, porque en el medio tuvieron la pandemia, no pudieron trabajar y bueno, finalmente se pudo estrenar.
Sí, no, el nuestro es del año pasado, del 2021. Es un proyecto lo presentamos en 2021, quedamos seleccionados, después estuvimos con toda esta etapa de entrevistas y de empezar a darle una forma más definitiva durante todo el año, durante todo el principio de este año. A ese proyecto que sí, en principio era un deseo, era juntarnos con la escenógrafa, con la diseñadora de escenografía, perdón, con el diseñador de iluminación y empezar a pensar cómo podía llegar a ser esta obra en caso de quedar seleccionados, que no es un detalle y es un nos llena de orgullo. Quedamos entre 177 proyectos de todo el país seleccionados, quedaron solo creo que 5 en lo que es este año. Entonces, exacto. El otro día lo mencionaba, yo digo, no, no, no como grupo que craneó esto y y haber llegado al estreno la semana pasada y haberlo hecho de la manera que lo hicimos nos tiene que llenar de orgullo como trabajadores del teatro, porque realmente lo proyectamos, lo soñamos, lo proyectamos, lo hicimos, lo concretamos y lo hicimos muy bien, y eso demuestra que en todas las ramas del teatro, la técnica, las ramas artísticas específicas, digo, la actuación, la dirección, la iluminación, todos hicimos nuestro trabajo de una manera muy profesional. Siento que estuvimos a la altura de las circunstancias, a la altura de las exigencias del Teatro Nacional Cervantes, y eso nos tiene que llenar de orgullo como teatristas rionegrinos, y como exponentes nacionales, digo, vivamos donde vivamos, somos parte de una comunidad teatral nacional, y eso nos llena de orgullo hoy ser parte de este Teatro Nacional.
Qué bueno, qué bueno. Me gustaría decir que estamos hablando con Nico Caminiti. Brevemente contanos un poco, Nico, de Escena Urgente. ¿Qué es Escena Urgente?
Bueno, Escena Urgente es la manera que confluimos con Ana Musil, mi compañera, en poder primero despersonalizar un poco la producción, lo que nosotros hacemos, despersonalizarlo de Nico Caminiti y Ana Musín, sino darle una identidad propia que vaya más allá de lo nuestro, digo, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros con Escena Urgente conformamos una grupalidad que se dedicó desde que llegó a la formación, a la producción de espectáculos y de eventos. Generamos eventos siempre mucho en relación con el Instituto Nacional de Teatro, eventos como el Festival Rompeviento, que es un festival que iniciamos este año, donde vinieron producciones de distintos puntos del país, donde vino muchísima gente de la localidad a ser parte de este festival. Después organizamos espacios formativos, únicamente residencias o ciclos de formación, donde también conectamos con docentes y de distintas localidades y puntos del país que vienen a la localidad, a Roca, a dar seminarios de formación, y recibimos mucha gente de distintas localidades que vienen a gente en nuestras producciones artísticas. En los 4 años que estamos, realizamos 3 espectáculos, cada uno de manera independiente, y este sería el cuarto ya, ampliando a otra gente, conformando un equipo mucho más grande, y donde, bueno, tuvimos esta felicidad que de la que estamos hablando.
Buenísimo, buenísimo. Le damos la posta a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Sí, justamente, Nicolás, cuando comentabas a propósito de la puesta en escena, uno también se pregunta, ¿no?, cuál sería la poética, ¿no?, de esta obra, la estética, ¿no? ¿Cómo pesa ese contexto de una obra que suponemos se presenta en una chacra? ¿Cómo se traslada al espacio teatral, ¿no? Y a su vez, ¿cómo lo recibe el espectador ese relato, Nicolás?
Como intentamos desde la propuesta estética estar cerca de todos los elementos que en primer momento se nos vendrían a la cabeza en una chacra: el álamo, el césped, elementos materiales como la madera, la escalera de chacra, digo, todos elementos, el vins, todos elementos que uno piensa en una chacra y están, obviamente, en cualquier chacra rionegrina lo vamos a encontrar. Ahora, nuestro intento fue un poco extrañar todos esos elementos y extrañar a que eso también sirva para el extrañamiento un poco de lo que es la actuación. Digo, también intervenimos mucho en la escena con un músico en vivo, que eso también permitía tomar muchos elementos sonoros y el universo sonoro de una chacra, que nos parecía muy interesante también contar eso, pero a la vez también que sea como un soporte de extrañamiento y de soporte de intensidades de la actuación. Digo, toda la idea de la iluminación, de la escenografía y de la música, siempre la pensamos en pos de la actuación. Para mí, como director, me centro mucho en la actuación como el eje de la narración. Digo, después todo lo otro, la dramaturgia y todos los otros elementos tienen que estar en pos de esa actuación. Y todos estos elementos que te digo, y la escenografía, y el cómo asentar la chacra ahí, creo que el espectador, cuando llega, nos han dicho, digo, en las devoluciones que hemos tenido, de sentir esa sensación de chacra, de sentir esa intimidad, ese atrás en el... Que cuenta un poco. Nosotros utilizamos unas telas que se traslucen por momentos y por otros momentos generan una imagen fija. Entonces ahí hay algo de la intimidad de la chacra que me parece que logramos contarlo, pero a la vez que se extraña un poco, entonces el espectador me parece que termina de completar eso, que termina un poco de decir, ah, acá están en una chacra, pero esto es raro, como hay algo ahí que me parece que nosotros teníamos que hacer que el espectador ejercite un poco también lo que estaba viendo, y que no esté todo dado, no está la chacra tal cual es, no está la dramaturgia contada tal cual es, no están los cuerpos de los actores expresando tal cual uno se imaginara que expresan ciertas cosas, y nos parece que ese extrañamiento hace un poco de fricción que a mí como director me interesaba que el público pueda hacer, ahí que trabaje con nosotros y que ahí se genera, me parece, un objetivo mucho más rico que querer alcanzar, que contar únicamente lo que el texto dice y lo que la imaginación en primera instancia nos pone a jugar.
Qué bueno. Nico Caminiti, contanos un poquito, cuando vos decís, o Juano dice, una chacra en el Alto Valle, ¿qué es una chacra en el Alto Valle? Contanos un poco, porque yo me imagino que nos están escuchando en Misiones, nos están escuchando en Tierra del Fuego, en Jujuy, digamos, en distintos puntos del país, y me gustaría tener algún dato más claro de a qué le llaman chacra en el Alto Valle.
Mirá, Jorge, cuando yo hace poquito que vivo acá, cuatro o cinco años, y a mí cuando yo llegué me impactó mucho no conocía Río Negro, salvo alguna vez de muy chico Bariloche, que se transforma mucho Río Negro también dependiendo las localidades donde uno está, no conocía esta zona del Alto Valle, y me impactó mucho en primera instancia lo que tiene que ver con relación al trabajo golondrina. Cuando yo llegué acá en Roca, llegué en enero, y veía mucha gente en la ruta 22, acá hay una ruta que atraviesa muchas localidades, es una ruta muy tradicional de esta zona, la ruta nacional 22, y atraviesa muchísimas chacras. A la vez de la ruta 22 hay muchas chacras, y hay mucha gente en enero que vemos que están llegando, que están a los costados de la ruta, que los ves con sus bolsos, que son estos trabajadores golondrina que estábamos mencionando. Y cuando vos te metés en alguna de las calles de los costados de esta ruta, empezás a ver hectáreas y hectáreas de chacras que antes estaban en la ciudad y que poco a poco la urbanización la fue corriendo y ahora van quedando a los costados. Y son chacras de manzanas, manzana, pera, primordialmente, y ves como un arbolito al lado del otro, un arbolito al lado del otro, así, uno pegadito, que hacen de un paisaje precioso. Cuando ahora empieza el calorcito y empieza la primavera y todos esos manzanos empiezan a florecer, es bellísimo el Valle Rionegrino, está muy cerca al río, está todo atravesado por acequias para generar, este es un territorio muy seco, y gracias a todo ese trabajo de riego es que está la posibilidad de tener estos cultivos acá, y realmente es muy, muy hermoso verlo. Después en invierno se pone más áspero la ciudad, se pone más gris, pero cuando todo eso empieza a florecer, cuando empezamos a ver un cordón de álamos enteros, enormes, gigantes, por todo el costado de la ruta, van haciendo la barda de fondo, va siendo todo un paisaje que mezclado con estas chacras y con esta cantidad de manzanos por toda la... y una casita en el costadito, y ves a la gente que empieza a llegar de esas localidades y que empiezan a trabajar en esas chacras, realmente hacen un paisaje hermoso, más allá de lo que después nosotros contamos un poco en la obra, que tiene que ver con todo la problemática laboral, que eso ya tiene que ver con la falta de control, y bueno, con cuestiones que tenemos que resolver como sociedad y como empleadores, aquellos que lo realizan de esa manera. Pero lo que tiene que ver con la estética del valle es espectacular y realmente muy hermosa.
De acuerdo, y Nico, para ir cerrando, porque nos queda muy poquito tiempo, contanos, vos de dónde venís, porque contás que sos bastante nuevo, en esta zona, ¿de qué lugar venís? Y sobre todo, nos interesa mucho que nos cuentes por qué decidiste venirte a Patagonia Norte.
Yo soy bahiense, soy de provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, del interior, del sur bonaerense. Ahí desarrollé varios años de mi vida, hasta los 20 y pico de años, y después me fui a vivir un tiempo a Capital Federal, algunos años a estudiar ahí, a seguir trabajando con un grupo que se llamaba, que se llama, todavía sigue existiendo, Semillero, que es el grupo de Bahía, que nos fuimos algunos a trabajar un tiempo a Buenos Aires, y ahí a desarrollar algunos estudios que nos parecían muy importantes seguir ahí en la formación. Y después me enamoré, Jorge, me enamoré de mi compañera, de Ana Musín, y ella también se fue un tiempo a vivir a Buenos Aires, y empezamos a ver hacia dónde. Yo creo que algo del Teatro Rionegrino, Tatalo vive acá muy cerca, digo, había algo de
Villa, venir un poco, Villa Regina, ¿no? Es,
en Villa claro. Regina, que es una localidad a 40 kilómetros de Roca. Y bueno, no sé, algo de la familia, de encontrar un nuevo lugar, un lugar para empezar a desarrollar de otra manera lo que hacíamos cada uno individualmente con Ana, y empezar a darle forma a algo nuevo, propio. La Patagonia es un lugar para eso, para trabajar, para hacer mucho, para desarrollarse, tiene mucho, mucho caudal para quien venga con ganas de hacer, y sinceramente acá nos deparó mucho, mucho por venir.
Yo no quiero dejar de preguntarte una última cosa. Lo que te pido que me la contestes cortita, por favor, porque estamos ya sobre el cierre, pero ¿qué sentís que le está faltando a General Roca, a Fisque Menuco, para su desarrollo teatral pleno, ¿no? ¿Qué le está faltando?
¿Qué le falta? Mirá, en principio, por ejemplo, Roca no tiene un teatro municipal. Digo, todos los teatros son o teatros de impulso privado, como un centro cultural o una asociación civil, pero no hay un teatro municipal, no hay un teatro provincial, no hay un teatro nacional en la ciudad. Eso me parece ya como para una productora, actores y actrices, o produce licenciados en actuación, porque tiene una universidad que no tenga un correlato a eso en un espacio físico que genere un ida y vuelta entre esas instituciones. Me parece que ese es un punto que a mí me llamó mucho la atención cuando vine acá, y cómo por ahí en algunas instancias se descansa en estos otros organismos, pero no se financia de la manera que el rol cumplen, tan importante. Después, pero todo el tiempo, digo, me falta... Y nos falta todo, sea remunerado de manera no únicamente desde lo independiente, cómo encontramos instancias donde nuestro trabajo, digo, y esto en todas las instancias, digo, escenógrafos, directores, actores, dramaturgos, cómo encontramos instancias donde nuestro trabajo sea remunerado de una manera que nos permita, en cierto modo, vivir del arte, pero eso no pasa en Roca, pasa en todo el país, digo, eso es una complejidad que tenemos los artistas, y que tenemos que seguir profesionalizándonos, y trabajo siempre como si así fuese, como si mi trabajo estuviese remunerado de la manera en la cual lo desempeño, pero lamentablemente no es así, y es algo en que tenemos que trabajar codo a codo. Digo, esta aparición del Teatro Nacional Cervantes nos puso en un lugar que nos visibiliza como trabajadores del teatro. Y otra de las cosas que me parece importante mencionar es que son muy pocas las instancias que tenemos donde encontramos que nuestro trabajo como trabajadores del teatro, digo, y cualquiera sea su rol, digo, escenógrafos, directores, actores, dramaturgos, podamos tener instancias donde nuestro trabajo sea remunerado de la manera que nos merecemos. Digo, y ahí yo creo que esa es una instancia que nadie solo lo puede hacer. Digo, esto todos tenemos que ahí concentrar nuestras fuerzas hacia organismos descentralizados. Digo, todos tenemos que trabajar para ver de qué manera seguimos en este camino de descentralizar los recursos. Digo, esto que está pasando hoy con el Cervantes a nosotros nos parece de mucha relevancia porque hace esto, descentralizar recursos del Estado que se concentran muchas veces en las grandes urbanizaciones. Bueno, poder descentralizarlas y traerlas para acá, para una localidad de 100.000 habitantes, nos parece muy importante. pero también nos parece importante seguir trabajando para que esto no sea ocasional o no sea esporádico, sino que todo este esfuerzo, toda esta logística que se realiza para traer estos espectáculos, para generar todo este circuito de teatro acá en esta localidad, sirva como plafón para seguir generando mayores lugares donde nuestro trabajo sea remunerado de manera genuina y de manera que se pueda seguir desarrollando este tipo de eventos teatrales y de eventos en realidad de todo tipo de arte, ¿no?
De acuerdo, Nicolás Caminiti, muchísimas gracias por esta comunicación con el tiempo y el teatro, y recordamos entonces, Golondrina Soledad, se presenta el fin de semana próximo y hay más funciones, pero además empieza la gira por distintos lugares de Patagonia Norte, como nos detallaste antes. Nico Caminiti, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juano Villafañe, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Te escuchó, Nico, todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo.
Bueno,
gran abrazo, Nico.
Gracias a ustedes, compañeros, por esta comunicación.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.